Las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Alberto Escalante. Seguimos con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Enseguida escuchamos la interesante entrevista de Ángel Expósito, el director de este programa, con Ken Follett, que presenta nuevo libro. Pero antes te cuento la actualidad del día con algunas claves a esta hora. La primera, la diócesis de Málaga se personará en calidad de acusación particular en la causa abierta por el sacerdote de Vélez Málaga detenido por presuntamente agredir sexualmente a varias mujeres a las que sedaba y grababa. A través de un comunicado ha informado además de que han iniciado el procedimiento para la expulsión del estado clerical del sacerdote, tal y como establece la normativa canónica. Segunda clave, la Generalitat de Cataluña ha decidido revisar de forma integral el caso de Kira López. Es esa adolescente de 15 años que se suicidó en 2021 por un presunto cuadro de acoso escolar. Lo ha confirmado a través de las redes sociales su familia. La Audiencia de Barcelona, recordemos, archivó este asunto el 21 de febrero alegando un conflicto jurisdiccional y sin realizar más diligencias a pesar de que señalaba que el acoso podría haberse producido. Tercera clave, según UNICEF, cerca de 1.000 personas, entre ellas 289 niños, han muerto entre junio y septiembre de este año en su intento de cruzar el Mediterráneo central, datos que suponen 3 veces más respecto al mismo periodo del año pasado. Y cuarta clave, al menos 57 personas han muerto en varios atentados suicidas contra 2 mezquitas en Pakistán, unas cifras que podrían aumentar ya que se teme que haya muchos más fieles entre los escombros. Las autoridades desmienten un tercer ataque al norte del país. Hasta el momento, ningún grupo armado ha reivindicado la autoría de estos atentados.
La ciudad de Kingsbridge es un lugar familiar para los millones de lectores de la saga Los Pilares de la Tierra de Ken Follett.
No se agrieta a causa del peso, sino de la altura. Es debido al viento.
No te entiendo.
Venid, aquí. Esto es una pared de la catedral. Ahora poned la mano recta sobre mis dedos como si fuera el techo. Ahora presionad. Según dice Euclides, el muro de mi brazo aguanta el peso. Pero en lugar del techo, imaginad que vuestra mano es el viento que sopla contra mi brazo.
Desde 1989, cuando publicó la primera novela Los Pilares de la Tierra, el escritor escocés nos tiene enganchados a los habitantes de aquella ciudad. Primero fueron las castas familiares, la arquitectura, a través de la construcción de una catedral en la Inglaterra medieval. Luego llegarían otros conflictos sociales como la anarquía inglesa del siglo XII o la peste, 2 siglos después. La nueva entrega de Ken Follett se titula La armadura de la luz. Edita Plaza y Janés. Esta vez nos lleva a la Europa del siglo XIX, la Europa de la revolución industrial, del progreso y de la lucha.
Creo que en este momento sería muy peligroso rebajar los salarios. Están muy descontentos.
Entonces, copiemos el sistema escocés. 3 obreros cada 4 máquinas.
¿Y si contratamos a obreras en vez de a obreros, duplicaremos beneficios?
Todo ello sin perder de vista al Napoleón borracho de poder que lucha por convertirse en el emperador del mundo.
Lo ideal ahora es ir a buscar lejos nuevos triunfos militares.
Así que ya tienes una pequeña idea.
Una pequeña idea. Es una idea grandiosa, Josephine. Egipto.
¿Egipto? ¿Por qué Egipto?
Porque tener Egipto significa cortar la ruta de las Indias a los ingleses para que no se crean los amos del mundo.
Ken Follett recrea los campos de batalla españoles de Vitoria y Ciudad Rodrigo, en los que las fuerzas españolas, británicas y portuguesas se enfrentan a las tropas francesas en plena Guerra de la Independencia. La armadura de la luz es el quinto volumen de la serie histórica más leída en el mundo.
Esta ciudad ha sido incendiada. Sus ciudadanos asesinados sin piedad. Y aún así sobrevivimos. Y levantamos una catedral como ninguna que se haya visto jamás, en honor a Dios y a nuestro trabajo.
Bienvenido, Mr. Follett. Welcome.
It's great to be here, thank you.
Es un placer estar aquí, gracias.
Un escritor como usted ha vendido más de 188 millones de ejemplares de sus 36 libros. ¿Cómo afronta la promoción de un nuevo trabajo? ¿Se divierte?
This is very exciting.
Bueno, es muy emocionante.
The book was published yesterday.
El libro se publicó ayer.
So I'm waiting.
O sea que estoy esperando.
From people who've bought it now.
Que la gente que lo ha comprado no me diga algo.
A lot of people have read the book. Editors,
que ha leído el libro, editores, mi familia, amigos, pero ahora.
People have paid money for.
La gente paga por el libro.
This is different.
Y esto es otra cosa.
And what I'm hoping for is that they will send messages
es que
and
me escriban,
and so on,
que me manden tweets, mensajes y que me digan que les ha encantado el libro.
But I'm not sure.
Pero no estoy segura.
Me encantan los libros, las novelas que empiezan con un mapa. Me parece fundamental para contextualizar la novela, para aprender geografía. En esta novela se aprende geografía. ¿Y se aprende historia, señor Follett?
Sí. La gente lee mis libros por la historia, por el relato, el drama, los personajes. Pero también quieren aprender algo. O sea que en mis libros aprenden algo de historia. Y como tú dices también, algo de geografía.
Fundamental. Déjeme que contextualice. La armadura de la luz, en los pilares de la Tierra. Somos testigos de la construcción de una catedral medieval en Kingsbridge. Un mundo sin fin se desarrolla en la misma ciudad. Dos siglos después, con la peste negra envolviéndolo todo, espías y agentes secretos durante el reinado de Isabel I, es el escenario de una columna de fuego. En 2020 disfrutamos con Las tinieblas y Alba, las precuelas de los pilares. ¿La historia se repite? En este siglo en el que estamos, ¿repetimos errores de la Edad Media, de la Ilustración?
Algunas de las cosas que se cuentan en el armadura de la luz se parecen a las que nos enfrentamos hoy. Por ejemplo, la Revolución Industrial fue un periodo de grandes cambios tecnológicos, lo cual nos está ocurriendo ahora con la inteligencia artificial. En mi historia hay una gran guerra en Europa, donde todas las naciones europeas atacan a Francia para poder deshacerse de la Revolución Francesa. Y ahora tenemos una gran guerra en Ucrania.
Thirdly,
y en tercer lugar,
in the 18th century,
en el siglo XVIII, había lo que nosotros llamamos ahora una crisis del coste de la vida. Y en el siglo XVIII esto también ocurría con el aumento del pan, el aumento del precio del pan. Y las mujeres, al ocurrir esto, se fueron a las panaderías y robaron el pan para dar de comer a sus familias. Esto se llamó la revuelta de las amas de casa. Entonces, en muchos aspectos sí que la historia se repite, pero nunca es exactamente la misma historia que se repite la segunda vez.
En un momento de la novela, leo textualmente, Sal y Johnny se fueron directas a pagar el alquiler. Disponer de un hogar con chimenea era más importante que tener comida. De frío se moría uno antes que de hambre, y empezar a atrasarse con el alquiler era el primer paso de la caída hacia la indigencia más absoluta. Esa crisis de la vivienda, esa crisis inmobiliaria, esa crisis de precios, es exactamente lo que está ocurriendo ahora, por ejemplo, en España.
Sí, y esto es algo terrible. La razón por la que creen que tener una chimenea es más importante, una vivienda es más importante que la alimentación, es porque si pierden su casa, entonces van a tener que vivir en algún sótano húmedo donde sus hijos contraerán neumonía, enfermarán, y no tener un hogar puede ser algo fatal.
En la portada aparecen varias ruedas de las máquinas hiladoras diseñadas para fabricar hilos de forma mecanizada. Estamos en plena revolución industrial.
Se acabó el trabajo, André. Sistema inglés, tienes vacaciones.
Pienso trabajar. ¿O es que acaso las máquinas van a funcionar solas?
Ni lo sueñes, sales muy caro.
¿Muy caro? ¿Ahora hay que pagar para poder trabajar aquí? ¿También es el sistema inglés?
El cambio es sinónimo de oportunidad, pero también de destrucción, de revolución. Una pregunta personal, señor Follett. ¿Tiene miedo o tiene vértigo a esta revolución industrial, a la inteligencia artificial, a la locura de las nuevas tecnologías?
No me da miedo la inteligencia artificial. La semana pasada pregunté a la inteligencia artificial de mi ordenador
que
escribiera un capítulo de una novela de Ken Follett.
¿Y qué?
It was terrible.
Fue horrible. Fatal.
I'm very happy.
Me encanta, estoy muy contento.
The AI cannot write like
me. Lo siento, pero la inteligencia artificial no puede escribir como yo.
¿Cómo fue el momento en el que aparece la primera máquina de vapor? Por razones obvias, nos situamos cerca de un río.
¿Huelguista o no?
No trabajo.
Pues sale.
Pues sale, largo.
¿Huelguista o no?
Yo trabajo.
Sigue.
Las huelgas. ¿Estamos perdiendo la humanidad en el trabajo, señor Follett?
Yes,
sí, supongo que sí.
But it's been going on for an awfully long time.
Pero esto lleva mucho tiempo así.
And you know,
y además,
before the machines,
antes de que se inventaran las máquinas,
the spinning was done by a woman with a big
tool. Era una mujer quien se ocupaba de hacer funcionar las máquinas de hilar.
But they worked all day.
Trabajaban todo el día.
It wasn't a nice,
no era precisamente una vida agradable en una casa de campo.
They were working 12
trabajaban 12 horas al día o incluso más.
So the old ways,
o sea que las formas antiguas de hacer las cosas, las formas no eran tampoco tan fenomenales.
Vamos a hablar un poquito de Europa. Me parece que es uno de sus temas preferidos. En esta novela, En la armadura de la luz, el gobierno británico trabaja por convertir Inglaterra en un imperio comercial. Napoleón inicia su campaña como emperador del mundo. El conflicto internacional llega al pequeño pueblo de Kingsbridge. El regimiento lucha a las órdenes de Wellington. Los combates llegan a Waterloo y a las ciudades españolas de Vitoria y Ciudad Rodrigo. Pregunta a Ken Follett. ¿Nos estamos olvidando que Europa es una unión mucho antes de que se creara el mercado común, que la historia es compartida?
I'm on your side about this.
Yo estoy de tu parte en esto. Coincido contigo.
I think we need to get on with our neighbors.
Yo creo que tenemos que llamarnos bien con los vecinos.
Brexit,
por supuesto, fue muy malo para el Reino Unido económicamente. Para mí, incluso, me parece que es peor. Desde un punto de vista espiritual, es malo. Porque hemos dicho que no nos interesa ni necesitamos ni queremos a nuestros vecinos, que no queremos pertenecer a su club.
Y
yo creo que esto es precisamente lo opuesto a lo que deberíamos estar haciendo, porque culturalmente tenemos muchas cosas en común. Aprendemos los unos de los otros, nos leemos los unos a los otros, escuchamos la música que componemos todos, los libros, juntos estamos mejor. Y yo detesto esa actitud de algunos británicos que dicen que no quieren tener nada que ver con el resto de Europa.
¿El Brexit tiene marcha atrás?
Support the Labour Party.
Yo soy del Partido Laborista, perdón.
My wife was a member of Parliament for Labour for many years.
Mi mujer fue diputada durante el Partido Laborista durante muchos años.
Can we Can we rejoin?
Si podemos volver a entrar en la Unión Europea.
I think the Europeans will say no.
Yo creo que los europeos van a decir que no.
I think they'll say go to blazes.
Yo creo que van a decir váyanse ustedes a paseo.
We have always been
siempre hemos sido molestos. Siempre hemos pedido que nos dieran un trato especial, sobre todo con Margaret Thatcher. Primero no queríamos entrar, luego entramos, luego nos fuimos. Yo creo que algunos de nuestros vecinos europeos van a decir, no, lo sentimos, ya no queremos más problemas. Quizá, pero quizá poco a poco, podamos cambiar las cosas, podemos acercarnos, podamos facilitar el hacer negocios, viajar, en fin, que los italianos, los alemanes, los franceses puedan venir a nuestro país en otras condiciones y a lo mejor dentro de algunos años podamos estar donde teníamos que estar antes.
Eso es lo que pueden opinar los europeos. Los europeos pueden decir un día, iros a paseo. ¿Pero qué opinan los británicos? Si hoy hubiera un referéndum, ¿qué opinan los británicos?
Sabemos lo que dirían. Hoy, la mayor parte que votaron a favor del Brexit están convencidos de que fue un error.
So we know.
O sea que sí que lo sabemos.
La historia de los habitantes de Kingsbridge va de la mano de un nuevo orden mundial. Inglaterra vive la revolución industrial y al otro lado del Atlántico, Napoleón parece invencible. El regimiento de Kingsbridge batalla bajo el mando de Arthur Wellesley, el futuro duque de Wellington, en el campo en el que Napoleón es derrotado y confinado posteriormente a la isla de Santa Elena. Hablamos de la batalla de Waterloo.
¡Venid a ver cómo muere un mariscal de Francia! ¡Ya!
Volvemos a la armadura de la luz, el nuevo libro de Ken Follett. ¿Por qué luchan los ciudadanos de Kingsbridge?
Muchos de los personajes en la armadura de la luz acaban precisamente en el campo de batalla de Waterloo y van por diferentes razones.
Para
algunos es un castigo por sus delitos. Son delincuentes, pero en lugar de tener que ir a la cárcel, pues se les envía al ejército. Algunos se les obligó a ser alistados por otras razones. En el campo de batalla de Waterloo había 10.000 prisioneros irlandeses que luchaban a favor de Inglaterra. Al final, los ingleses iban perdiendo la batalla de Waterloo hasta que llegaron los alemanes y nos salvaron.
Otra vez Europa. One more time Europe.
Yes.
Pues sí, efectivamente.
Of course, some people join the army.
Algunos entraron en el ejército, sobre todo jóvenes, hombres jóvenes, porque es emocionante.
Y
querían tener un arma en sus manos. Para muchos jóvenes esto era algo especial. Luego además viajaban, iban a otros países. O sea que hay muchas razones por las cuales la gente se alistaba en el ejército, los hombres.
El escritor Ken Follett nos está presentando la quinta entrega de la saga Los Pilares de la Tierra, la novela La Armadura de la Luz. La edita Plaza y Janés y es un honor encender esta linterna con el hombre que más libros vende en el mundo. Señor Follett, permítame que nos detengamos en España, en Vitoria y en Ciudad Rodrigo, que aparecen en el mapa de la portada y en la armadura de la luz. Ciudad Rodrigo, batalla de 1812, y Vitoria, batalla de 1813. ¿Por qué? ¿Por qué rescata estos dos escenarios enmarcados en la guerra de la independencia española contra los franceses?
First of all, because I like Spain.
En primer lugar, porque me gusta España.
Normal.
I wanted to show.
Quería mostrar que se trataba de una guerra europea, no únicamente de una guerra británica contra Napoleón. Durante mucho tiempo, siempre se me ha relacionado con la ciudad de Vitoria. Cuando renovaron y rehabilitaron la catedral de Vitoria, yo me mostré mucho interés. Y la ciudad fue muy amable, la gente fue muy amable y de hecho construyeron una estatua mía, de mí.
So here's a battle that takes place in a part of Spain that I know.
Precisamente se celebra una batalla en un lugar de España que a mí me gusta y que quiero mucho. ¿Cómo iba a poder resistirme?
Precisamente en aquel siglo XIX surgen conceptos tan actuales como los nacionalismos, como la patria en el sentido de máxima identidad. Nos estamos excediendo, nos estamos pasando. Los nacionalismos exagerados pueden acabar con el concepto de Europa.
En
el siglo XIX, el nacionalismo era una idea o una ideología progresiva, o progresista, porque los nacionalistas decían: pertenecemos al rey, nuestro país no pertenece al rey, nuestro país nos pertenece a nosotros, los nacionales. Y esto era algo bueno, fue un movimiento radical progresista. Hoy no lo es. Hoy es un movimiento regresivo, es ir hacia atrás, porque lo que están diciendo, lo que ellos dicen es que queremos... no queremos ser parte de un sistema global, de un sistema mundial. Queremos quedarnos en nuestro reducto, en nuestro terruño. Yo soy galés, como he dicho. Hay galeses que quieren que Gales sea independiente, sea un país independiente, separado de Inglaterra, otro país que no sea el Reino Unido. Yo no creo en eso. Siempre he vivido en el Reino Unido, que es una federación. Son cuatro países diferentes y es genial. Si Gales fuera un país independiente, cuando yo tenía 10 años, por ejemplo, mi padre consiguió un trabajo en Londres y nos mudamos a Londres. Y fue genial, porque si hubiéramos sido un país distinto, hubiera sido muy difícil conseguir ese trabajo. Permiso de residencia, de trabajo, otra moneda, qué sé yo. En fin, a mí no me gusta la idea de que haya pequeños países que sean independientes. Esto es lo que yo creo. Yo no creo que esto ocurra en mi país. Yo no creo que Gales se independice y se haga un Estado-nación. Sería muy malo para nosotros.
En España tampoco estamos para presumir de nacionalismos, de regionalismos, de localismos. También tenemos lo nuestro. Señor Follett, hay un capítulo que lo titula Las revueltas de las amas de casa. He hecho referencia a ello. ¿La mujer a lo largo de la historia ha sido la gran revolucionaria?
Las mujeres en la historia a menudo son invisibles, ¿verdad? Porque son los hombres los que escribían los libros y los hombres siempre piensan que los hombres son importantes y por tanto a menudo las mujeres trabajan un poco entre bastidores, pero también muy a menudo ofrecen grandes cosas a la historia. A veces son individuos o personas como Juana de Arco, la reina Isabel de Inglaterra, la primera de Inglaterra. Los sufragistas.
Women heroes in history.
En fin, hay muchas heroínas en la historia.
And there are a lot of women heroes in my books.
Y en mi libro hay muchas heroínas también.
Tres preguntas personales para terminar. ¿Qué es lo más apasionante de ser escritor? ¿El éxito, trasladar la historia al papel o hacer soñar a la gente?
Para mí, lo mejor
es escribir
el libro
y
sentir, darme cuenta de lo que yo me imagino y lo que yo escribo en el libro va a compartirse, van a leerlo millones de personas.
¿Sigue tocando el bajo?
Oh, yes.
Sí, sí.
And in fact,
y de hecho,
this weekend,
este fin de semana,
my band is all, they're all coming to my house.
Todos van a venir a casa.
And we have a big band,
y tenemos un big band y vamos a ensayar.
Nobody lives near
Nadie vive cerca en la zona.
O sea, que
no tenemos vecinos, o sea que podemos hacer todo el ruido que queramos.
And it's just the best fun.
Y es lo mejor, me lo paso bomba.
¿Cuál es el próximo libro de la saga? ¿Ya está pensando en él?
Well, I delivered this book to my publisher at Christmas.
Este es un libro que le di a mi editorial en Navidad.
And of course, I've been writing another book since then.
Y desde entonces me puse a escribir otro libro porque no paro.
But I can't tell
Pero
you about the
no puedo decirte que estoy escribiendo.
Because my publishers
y es porque mis editores quieren hacer un anuncio un año antes de que se publique el libro. Quieren decir, ese es el nuevo libro de Ken Follett, trata de esto, este es el título, esta es la portada. Y si yo te empiezo a contar cosas del libro, lo que voy a hacer es fastidiarles el anuncio y me van a regañar.
Parece que los editores son muy... ¿Cómo decirlo? Son muy... muy retorcidos, y yo soy periodista. Deme una pista. Geográficamente, ¿dónde estará la nueva novela?
No.
One, only one.
No.
Bueno, lo entiendo, lo entiendo. Ken Follett nos ha presentado La armadura de la luz, el último libro de la saga de los Pilares de la Tierra. Lo edita Plaza y Janés, y lo dicho, cuando una novela empieza con un mapa, ya... tiene mucho ganado. Europa en 1815. Mucha suerte, señor Follett.
It was a pleasure to be here.
Ha sido un placer estar aquí. Muchas gracias.
Pues después de escuchar a Ken Follett, Silvia Martínez nos trae un mensaje de Iberia.
Sí, porque este lunes es la fecha elegida para descubrir en La Linterna lo nuevo de Iberia en Bogotá. Porque Espacio Iberia se traslada por primera vez fuera de España y abre sus puertas en la capital colombiana. El objetivo, mostrar a los clientes y público general colombiano la experiencia Iberia y las últimas novedades de la aerolínea. Podrán degustar sin costo los menús de bordo y disfrutar de actividades como show cooking o catas de vino y productos españoles. Todo este próximo lunes en La Linterna.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, al contratar ahora tu seguro de coche eléctrico o híbrido, puedes ganar un coche Fiat 500 híbrido. Consulta las condiciones en Zurich.es y hagámoslo épico. Zurich.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus.
Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%.
Mejor precio garantizado.
15 días, 1.000 kilómetros de prueba.
¡Corre! Solo hasta fin de mes. Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Más de 75 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
En CaixaBank sabemos que acompañarte es estar contigo siempre que lo necesites. Y como queremos que protejas lo más importante, mantenemos el precio de tus seguros de salud y de vida y de tu alarma Security Direct, sin subidas durante 3 años. Infórmate en tu oficina o en caixabank.es.
CaixaBank, tú y yo, nosotros. Se aplica a los seguros MyBox.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
todo empieza adentro, desde el bienestar, las ganas de hacer planes y, por supuesto, las digestiones. Activia ayuda a tu salud digestiva y además está buenísimo. Con fibra, fruta y exclusivos probióticos naturales. Disfruta ayudando a tu salud digestiva con Activia y siéntete bien. Activia funciona.
Son las 9:30, las 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de hablar de economía en La Linterna y hablamos en primer lugar de la deuda pública española, que ha marcado un nuevo récord. Asciende hasta los 1.569 billones de euros en el segundo trimestre del año. Aún así, la proporción de endeudamiento con respecto al PIB se modera hasta el 111%. En el último año, la deuda pública se ha incrementado en casi 93.000 millones de euros. Susana Moneo.
El grifo del dinero público ha estado abierto y el déficit del Estado se ha incrementado en un 42% en un año, hasta llegar al 2,54% del PIB, cuando en agosto pasado era del 1,9%. Los gastos impulsados por las pensiones tras su revalorización, remuneración de asalariados y coste de la deuda, según detalla Hacienda, se han incrementado en el 7,4%, mientras que el repunte de ingresos ha sido de un punto menos. La recaudación creció por los nuevos impuestos sobre la banca, energéticas, grandes fortunas y el plástico, pero cayeron el IVA y el IRPF. La Seguridad Social ha multiplicado por 8 su superávit y 7 regiones cerraron julio con cuentas saneadas: Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla y León, Galicia y País Vasco.
Vamos a analizar este dato con Yolanda Gómez, es la subdirectora de ABC. ¿Qué tal, Yolanda? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, hablamos de un nuevo máximo histórico de la deuda, pero aún así el gobierno comienza a controlarla para cumplir con lo prometido a Bruselas, ¿no?
Sí, la verdad es que es un máximo en términos absolutos. Como decías, es 1,56 billones, no 1.500 billones, que eso estaríamos ya, vamos,
perdón,
por los siglos de los siglos. 1,59 billones, que ya es bastante.
Eso es, 1,569.
Que es un 111% del PIB, pero es verdad que ha habido momentos en el que ha estado en el 120% del PIB, y como nos lo mide Bruselas, es en porcentaje del Producto Interior Bruto. Entonces eso poco a poco se va reduciendo, pero no tanto, como decíais, por los esfuerzos que se puedan hacer en contención del déficit, que sigue elevado, sino fundamentalmente porque como el PIB crece y esto es un porcentaje sobre una cosa, al final ese porcentaje baja. Es peligroso que tengamos unas cifras tan elevadas en un entorno como el actual, porque está subiendo muchísimo el tipo de interés que tiene que pagar el Tesoro para financiarse. Entonces el coste de la deuda, que hasta hace poco pues era baratísimo, de hecho podía estar el Estado emitiendo deuda y casi le pagaban los inversores por comprar esa deuda, ahora ya se está pagando, pues fíjate, tienes letras a 3, 6, 9 meses por encima del 3%, con lo cual la factura de la deuda se está encareciendo, y entonces hay que ser muy muy cuidadoso con las cifras y tratar de reducirlo lo más posible.
Y mientras el grifo público sigue abierto, Yolanda, el precio de la vida para los españoles cada día es más caro, sigue subiendo, ¿eh?
Sí, sí, sigue subiendo. Es verdad que, bueno, tuvimos un espejismo ahí a comienzos del verano y el IPC, el general, bajó del 2%, pero vamos, era simplemente un efecto escalón. Este último mes pues ha subido casi un punto y estamos ya con la inflación en el 3,5%, ¿no? Y lo peor son las expectativas, ¿no? Que los expertos auguran que volveremos para llegar a final de año casi al 5%.
El dato del IPC lo confirmaba esta semana. El precio de la energía en nuestro país ha elevado la inflación hasta el 3,5%. Los carburantes han subido hasta el 17%, hasta un 17% en menos de 3 meses. Este jueves fuimos los que más pagamos por la electricidad en toda Europa. Vaya panorama. Iván Alonso, buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Y lo que viene, ¿eh? Porque a partir del domingo todos los hogares que se acogen a la tarifa regulada del gas natural, la conocida como tarifa TUR, van a ver incrementada esa factura mensual.
Sí, en torno al 8%, y son más de 2 millones de casas las que la tienen en toda España. Esta tarifa la revisa el gobierno trimestralmente. De hecho, el domingo toca esa revisión y el Ejecutivo ha regulado su fijo a la baja. ¿Qué pasa entonces? ¿Por qué no baja esa factura? Pues porque aunque vamos a pagar menos por el suministro fijo, por lo que vamos a pagar cada mes, el precio del kilovatio hora ha subido. Y eso hace que el consumo medio incremente la factura. Lo contaba Antonio Aceituno, que es analista energético.
Septiembre va a cerrar en la cota de los más o menos 39 euros megavatio hora. Va a cerrar casi un 21,5% más caro que julio y un 8,5% más caro que agosto. Este escenario pues queda prácticamente reflejado, aunque insisto, en menor medida, en la TUR.
Y claro, estos incrementos que están rompiendo la tendencia a la baja que han tenido estas tarifas desde el mes de abril. Desde ese mes, Alberto, se acumulaba un descenso medio del 35%. Ahora se revierte esa tendencia.
Y es la consecuencia del incremento del precio del gas.
Claro, que ha vuelto a elevarse. Nos dicen los expertos que hay reservas suficientes, pero aún así se teme un invierno frío. Y Europa, tras desechar el gas ruso, depende en gran medida del que llega en barcos. ¿Desde dónde? Pues desde Estados Unidos, también desde Qatar, como nos contaba este experto.
Mientras que el tubo ruso solamente tenía un destino, que era Europa, esos barcos pueden ir o a Europa o al polo asiático. Entonces, ante un invierno gélido en el hemisferio norte, esos barcos están en clara competencia de Europa contra China.
Claro, y aquí está una de las claves, porque podría hacer que el precio siga aumentando, incluso que se duplicase, según Antonio Aceituno, lo que nos llevaría de nuevo a tener que negociar esa excepción ibérica para mitigar pues un encarecimiento brutal de la factura de la luz en los meses de invierno o finales también de otoño. Y esta excepción ibérica, hay que recordar, Alberto, acaba el 31 de diciembre.
Para eso faltan apenas tres mesecitos, el último trimestre del año. Yolanda, ¿podría haber prórroga?
Pues veremos a ver, ¿no? Yo creo que lo que intentaba el gobierno era pues tratar de negociar a nivel europeo una reforma que no hiciera necesaria, ¿no?, esta excepción ibérica, ¿no? Eso se intentó ya antes del verano. En un principio se nos dijo que se iba a intentar con la presidencia europea, pero la verdad es que los socios siguen sin ponerse de acuerdo. Entonces veremos a ver, porque son muchas cosas a negociar, ¿no? Por un lado tenemos esta excepción, a ver qué pasa, y luego otras muchas medidas que afectan a ese escudo anticrisis, ¿no?, que se puso hace unos meses, bueno, ya casi un año, ¿no?, para poder hacer frente a la inflación pues un poco más holgadamente por parte de los hogares. Y claro, las medidas, algunas se han ido quitando ya, pero todavía quedan unas cuantas que en teoría son solo hasta diciembre. Veremos a ver qué hace el gobierno, porque aquí seguimos, como estáis comentando, los carburantes siguen disparados, el precio de gas está subiendo. Como nos quiten todas las ayudas de golpe, aparte de que la gente lo va a pasar un poquito peor todavía, eso también tiene impacto en la inflación, y al final la inflación volverá a subir en vez de a bajar, que es lo que se pretende. O sea que lo tiene complicado el gobierno, tiene unas cuantas medidas que tomar el gobierno, el próximo gobierno que veremos a ver, ¿no?, si tenemos
o no. Veremos a ver qué pasa en cualquier caso en este invierno. Mientras tanto, Iván, tenemos que fijarnos en otra tarifa. Mañana acaba el plazo para aquellas comunidades de vecinos, atención, con calefacción central, que se quieran acoger a la TUR 4. Es la nueva tarifa regulada del gas, y 6 de cada 10 edificios a estas alturas todavía no lo han hecho.
Ya sabes, Alberto, que todas las viviendas tienen que instalar sus propios contadores, acabando así con ese modelo clásico de calefacción central, pero como decías, por ahora solo el 35% lo ha hecho, apenas 6.700 comunidades de vecinos. Y te preguntarás, ¿qué está fallando? Bueno, pues dicen esas comunidades que individualizar el consumo les va a hacer pagar mucho más. Pablo Ruiz es administrador de fincas en Castilla-La Mancha y gestiona varias. Ninguna de ellas ha querido acogerse a este plan.
A nivel general de la comunidad sí que te reduces lo que es el consumo, pero el problema es que quien quiere mantener el mismo confort que tenía antes de 23, 24 grados en su casa, o hace una obra importante o el coste se les dispara.
Sus vecinos argumentan además que instalar esos repartidores de costes y válvulas termostáticas con las que se puede controlar la temperatura de la habitación, pues les puede suponer un desembolso, calculan, de entre 700 y 1.100 euros por vivienda.
Que según está el panorama, es un dinerito a tener en cuenta. Las viviendas no quieren, por tanto, acometer este pago. La instalación de los repartidores de costes va a permitir a las familias, Iván, ahorrar hasta un 20% en la factura
energética. Claro, es que eso es lo que dicen los números, que las familias se ahorrarían unos 20 euros al mes, o lo que es lo mismo, 240 euros al año. Además, van a tener información que hasta ahora no han tenido sobre, por ejemplo, cómo, dónde, cuándo y cuánto consume su propia calefacción. En definitiva, dicen los expertos, un sistema más eficiente que permite que los gastos fijos se repartan entre la comunidad. Entonces, ¿cuáles son los motivos, aparte, por supuesto, del dinero para no instalar estos contadores individuales? Bueno, pues los numera Ignacio Abati, que es presidente de la patronal del sector AERCA.
Importante falta de información, de la cual el sector también nos echamos la culpa, pero también hemos echado de menos más información de los beneficios de esta medida por parte de las instituciones. Que en España pues dejamos las cosas muchas veces para el final, ¿no? Y estas decisiones pues las solemos tomar pues cuando ya queda muy poco para las fechas límite. Y en tercer lugar también hay una cuestión que es importante, y es que los edificios que van a instalar estos repartidores tienen que tomar esta decisión en una junta de vecinos.
Así que eso, junto a, como decíamos, el dinero que hay que pagar para el cambio, pues nos pueden echar para atrás, Alberto, a pesar de que, como decimos, terminemos ahorrando en nuestro mes a mes.
Y otra cosa, Iván, porque quien se haya cogido a esta Tour 4 y que no justifique que a 30 de septiembre están los repartidores puestos, también se va a enfrentar a sanciones. ¿De cuánto estamos hablando?
Pues mira, de una penalización del 25% del consumo que se haya tenido hasta la fecha. Aunque bien, es verdad, en la última actualización hecha por el Boletín Oficial del Estado, por el BOE, esta misma semana, se recoge que quien haya tenido problemas a la hora de instalar estos equipos debe comunicar a su comercializadora de gas en un plazo máximo de 30 días. Si es así, se les va a ampliar la fecha límite, ojo, hasta el año que viene, hasta el 30 de septiembre de 2024.
Pues seguiremos hablando de este tema, claro, que pues afecta y mucho a todos nosotros los que tenemos calefacción central y los que tenemos que acometer ese cambio en nuestra comunidad. Gracias, Iván.
A ti, Alberto.
Más cosas, Yolanda, de subidas va la noche, ¿eh? Tenemos que hablar de otra más, por si fueran pocas. El Euribor, ¿eh?, cierra septiembre en el 4,14%, es casi el doble que hace un año. Siguen máximos desde 2008. Este nuevo incremento va a provocar otro aumento en las cuotas de las hipotecas variables. Se calcula que unos 153 euros más o menos al mes, son unos 1.800 al año. ¿Crees que ha alcanzado ya su techo el Euribor? ¿Seguirá subiendo y, por tanto, las hipotecas?
La verdad es que lleva ya 3 meses más o menos estabilizado, y entonces esto pues hace pensar que podría haber tocado techo ya, confiemos, ¿no? Y esperemos, y todo va a depender también de qué haga el Banco Central Europeo, ¿no? Estábamos hablando de las cifras de inflación en España, pero es verdad que hoy hemos conocido la inflación de la zona euro y ha bajado 9 décimas. Todavía está por encima de la española, está en el 4,3%, pero es que hace un mes estaba en el 5,2%. Entonces, bueno, esta bajada de la inflación en la zona euro pues puede llevar al Banco Central Europeo a paralizar esas subidas, a esperar a ver si las podemos asimilar bien sin hacer más daño a la economía. Y entonces, bueno, pues es probable que sí, que el Euribor, ojalá toquemos madera, ¿no?, que el Euribor, sí, haya tocado techo y que ya no siga subiendo.
Sí, porque no sé hasta qué punto los bolsillos de las familias van a poder seguir aguantando, sí, estas cuotas hipotecarias que están disparadas en muchos casos, ¿eh?
Totalmente, es verdad que lo que estamos viendo es que ha habido mucha gente que lo que ha hecho es amortizar claro, hipotecas. O sea, esto que hace unos años no te compensaba, decías, ¿para qué voy a amortizar si el tipo de interés es muy bajo? Sin embargo, ahora ya con estos niveles de tipos de interés, pues hay gente que los ahorros que tenía de la pandemia o que eso que ha ido acumulando, pues los ha ido amortizando, y al final a quien más afecta es pues a los que han cogido las hipotecas en los últimos años cuando estaban muy bajas y les han pegado de subidón y tienen una cantidad muy elevada todavía por devolver, ¿no? Uh-huh. Y es poco manejable.
Hablabas de ahorro. Fíjate qué dato, uh-huh, de la tasa de ahorro de los hogares. Se ha disparado un 20% en el segundo trimestre. Es la más alta en los últimos 2 años desde que comenzara la crisis inflacionista que estamos viviendo, la que estamos hablando. ¿Estamos los españoles haciendo un colchoncito para cuando vengan maldadas?
Pues sí, la verdad es que a mí me ha sorprendido bastante este dato, porque dices, bueno, ¿ahorrar de dónde? Con todo lo que te cuesta, claro, eso, la cesta de la compra te cuesta mucho más, pero es verdad que, bueno, que al final eso es una media, ¿no? Y entonces, bueno, pues habrá gente, el que le afecte la hipoteca, el que tenga hipoteca, pues va a tener complicado ahorrar, pero bueno, quizás el que tenga ahorros, aunque no sea en depósitos que no te están dando nada, pero en las bolsas este año están subiendo, las letras del tesoro, hablábamos antes, para los inversores, inversores, eso también te está dando una rentabilidad y todo eso al final es más ahorro. Y por otro lado está también, como tú decías, pues la psicología de decir, uf, qué mala pinta tiene esto, voy a ahorrar para dejarme algo por lo que pueda pasar en el futuro. Y eso en teoría no es malo, ¿no? Porque eso nos permite tener un colchón por si acaso luego vienen maldadas, ¿no?
Claro, la incertidumbre hace que la gente coja miedo y ahorre todo lo que pueda, aunque se pueda bastante poco en muchos casos, porque eso, la hipoteca, pues los recibos y demás.
El hecho de que puedas ahorrar ya es una buena noticia.
Sí,
porque
sí, dices,
bueno,
luego.
Si puedes ahorrar es que los ingresos pues ahí están. Yo creo que eso también es consecuencia del empleo, ¿no? Al final es
claro.
Verdad que los sueldos no son muy altos, pero es verdad que este último año han subido más, las pensiones han subido, y bueno, y cuando la gente tiene una renta, por mucho que te gastes, por lo menos tienes un empleo de donde sacarlo, ¿no? Entonces, bueno, el
claro.
Hecho de que hayamos podido ahorrar es positivo.
Y habla bien de la gestión de la economía doméstica de los
españoles. También
de los
es verdad
españoles.
Que somos precavidos, que vamos aprendiendo esto, que una crisis detrás de otra nos va dando sus lecciones, ¿no?
Exacto. Una cosa más, Yolanda. El martes que viene tendremos el dato oficial del paro. Septiembre suele ser mal mes, se terminan los contratos del verano. ¿Qué podemos esperar?
Bueno, la media de subida del paro en los últimos, bueno, 5 o 10 años está en torno a 20.000 personas, pues más o menos, ¿no? El año pasado fueron 17.000, yo creo que 20.000 no sería una mala cifra, pero bueno, no tengo tampoco la bola de cristal, ¿no? Todos los expertos te dicen eso, que el mercado de trabajo se está desacelerando y la creación de empleo, que hasta ahora es verdad que en los primeros meses ha sido bastante bueno. Entonces, bueno, pues yo creo que en torno entre 10 y 20.000 personas, 20.000 parados más, es lo que se está esperando. Pero bueno, veremos, a ver.
Pues eso lo veremos la semana que viene, el martes, lo comentaremos aquí en La Linterna, a ver si se cumple esa predicción o no. Va a ser mal. No,
si es más que eso, es malo.
Sí, sí,
si
sí,
son
sí.
Más de 20.000, ya podemos estar hablando de efectivamente que el mercado de trabajo ha echado el freno, y eso sí que es una mala noticia, porque eso, si tú tienes trabajo puedes más o menos aguantar que te suban los precios, acabarás
claro.
Pagando la hipoteca o pagando más por los alimentos, pero claro, si te quedas sin trabajo...
Si entra dinero en casa siempre es más fácil ahorrar y poner en marcha la rueda de la economía, y eso mueve absolutamente
así
todo.
Que toquemos madera a ver si no son tan malos como algunos auguran.
Ojalá, eso lo veremos, como digo, el martes. Yolanda Gómez, su directora de ABC, muchas gracias por comentar
a
con nosotros.
A vosotros,
la
buenas noches.
Y hasta la semana que viene, buenas noches.
Adiós.
Como cada viernes, vamos a hablar los próximos minutos de hechos, situaciones, movimientos que se están convirtiendo en tendencias a nivel mundial. Lo hacemos con nuestra vecina de arriba, Ana Samboal. Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches.
¿Qué tendencia nos traes hoy?
Pues mira, lo que algunos denominan capitalismo de Estado. Personalmente creo que es uno de los vectores de acción del capitalismo de Estado, pero no todo el capitalismo de Estado. En todo caso, cada vez tienen más presencia, lo acabamos de ver con una fuerte inversión en España y, por tanto, un radio de acción mucho más amplio. Los fondos soberanos.
¿Te refieres a la operación de los saudíes sobre Telefónica?
En Telefónica.
Y las que no sabremos.
Que queda por autorizar.
Sin duda. Son fondos de inversión propiedad de esos estados.
Podemos tender a pensar que son propiedad de estados autoritarios, no democráticos, pero no necesariamente, ¿eh? Es como cualquier fondo, un vehículo de inversión. El origen del capital que se invierte originariamente provenía de la venta de materias primas, de petróleo o de gas. Más del 60% de los fondos soberanos se nutren de las ventas de energía, pero hay grandes fondos de pensiones que son públicos, que algunos economistas entienden también que son fondos soberanos. La famosa hucha de las pensiones española, por ejemplo, era un fondo que invertía en deuda pública. Los controlan los bancos centrales de los países.
Los fondos soberanos, quiero recordar, invertían en activos financieros, bancarios. Ya no, se han diversificado increíblemente.
Han dado un salto cualitativo importante. Las primeras inversiones se centraron en acciones, en deuda pública, en deuda privada de las empresas, activos inmobiliarios también, pero cuando llegó la crisis de 2008 eran los únicos que disponían de liquidez para rescatar, por ejemplo, entidades financieras. Entraron después en equipos de fútbol y ahora dirigen su atención a activos estratégicos como comunicaciones o energía.
¿Son meros vehículos de inversión o son los largos brazos políticos de los estados?
Ay, esa es la gran pregunta. Por eso es por lo que sus inversiones son controvertidas. ¿Invierten con criterio únicamente financiero? Obviamente no invierten para perder dinero, pero nadie duda de que los intereses del gobierno o del estado propietario en cuestión, intereses sin duda políticos, son los que dirigen sus inversiones.
Llama la atención, estoy pensando en el Reino Unido, en Francia, y ya empiezan en España, en el fútbol.
Sí, qué mejor carta de presentación, ¿no? Llega a millones de personas, puede blanquear una imagen, otorga lo que en marketing denominan reconocimiento de marca. Das cuenta que es publicidad, es patrocinio, merchandising, giras, presencia global y adhesiones globales. El fútbol es una punta de lanza clarísima. El Fondo de Emiratos, por ejemplo, tiene presencia en 6 grandes clubes. El Manchester, el Arsenal, clubes en Estados Unidos y en España en el Barça. El de Qatar en el Benfica o en el Olympiacos de Atenas. Solo en fútbol se invierten cientos de millones de euros o de dólares, porque se mueven en dólares. No os puedo dar cifras porque son fondos muy opacos, es prácticamente imposible saber cuánto, pero para que os hagáis una idea, hace una década eran más de 300 millones de euros invertidos en fútbol. Multiplícalo por 2
o por 3. Más.
Han llegado al fútbol y ahora tienen la mirada puesta en baloncesto, en la NBA concretamente. Arabia Saudí este mismo año ha creado ya un fondo de inversión soberano, fondo de inversión deportiva. Va a comprar eventos, derechos comerciales y de televisión, derechos de competiciones y clubes.
Bueno, eso lo que invierten fuera. Ahora los deportistas que están fichando.
También.
Y en cuanto a eventos, el golf, el tenis, eso ya se lo han llevado. ¿Se sabe cuánto dinero han invertido en España?
Pues se calcula que la inversión directa en la última década, y esto sí que son datos mucho más recientes, ronda los 2.900 millones de dólares. Es en torno al 3% de nuestro Producto Interior Bruto. Y su actividad en nuestro país está en niveles récord ahora mismo. Tienen posición en 11 empresas españolas, según el informe que se ha presentado esta misma semana en Madrid, en la Asamblea Anual de Fondos Soberanos. Invierten en ladrillo inmobiliario, tanto residencial, hay mucha inversión que se está destinando a vivienda de alquiler, como en logística. Nuestro país, en esto tenemos una posición privilegiada, en tecnología.
¿Cuál es, y es la pregunta retórica, porque yo me la sé, pero quiero que me la cuentes, el mayor fondo soberano del mundo? Porque es sorprendente.
Sí, en contra de lo que podamos pensar, es el de un país democrático. Hay 70 países que tienen constituidos fondos soberanos propiamente dichos. Su inversión supera los 10.000 millones de dólares, según el ranking anual que hace el Instituto de Empresa. Y el primero, con activos de inversión en torno a los 1.300 millones, una nadería, es Noruega, que es un estado asociado a la Unión Europea, muy rico en petróleo.
Sí, sí. Oye, ¿y dónde, a todo esto, dónde invierten los noruegos?
En Chile, sobre todo.
¿En Chile?
¿Te sorprende?
Sí.
Pues invierten en minería.
Ni idea.
Es que Chile es un gran activo en minería, en empresas como Copel, en Antar Chile. El dinero de las materias primas del pasado, gas y petróleo, invertido en las materias primas del futuro, en cobre o el litio. El segundo inversor después de Noruega es China. Pekín tiene 4 fondos soberanos.
Los fondos soberanos, o sea, esos fondos ligados a los estados, ¿son los primeros inversores del mundo?
No, todavía no, al menos. O no, depende cómo lo mires. Los grandes propietarios de activos con inversiones que rozan los 26 billones con B de dólares son los fondos de pensiones. Controlan más de la mitad, el 56% de activos de inversión. Pero el primero, ojo, es un fondo de pensiones, sí, pero estatal, el del gobierno de Japón. Y tras él, hay sí fondos, estrictamente fondos soberanos, de Noruega y de China.
Es curioso porque apenas hemos hablado de los países árabes o del Golfo,
que son los que más suenan porque son los que más entran en el fútbol.
Claro, claro. Mira,
en el agua,
qué interesante.
Están haciendo grandes inversiones en agua aquí en España.
No me extraña. Por cierto, Ana, el Cascabel especial el domingo de 10 a 11 y media con Ana Samboal en 13. ¿Qué nos estás preparando?
Pues vamos a mirar a Pedro Sánchez. Acabadas las votaciones de investidura de Alberto Núñez Feijóo, pues le toca el turno. Vamos a hablar de la amnistía, porque los portavoces de Sumar han hablado de derecho comparado de amnistías en Reino Unido, en Francia o en Portugal.
¿Sí?
Ojo, que sí lo reconocen sus constituciones, pero no es precisamente amnistía lo que hemos visto allí, sino indultos a posteriori, después de condenas. Y vamos vamos a hablar de algo que no estamos hablando, porque nos están poniendo la amnistía y estamos debatiendo sobre ella, pero la negociación, lo arduo de la negociación, parece que está en los dineros.
Pues espérate al siguiente capítulo que me contaron en el Congreso estos días, que es la amnistía política hacia el País Vasco. Ojito, que es la siguiente derivada X meses después.
Pues
no está nada mal, ¿eh?
Esa ya...
Apúntatela.
Tiene tela.
Ahí
va a estar con nosotros Miguel Garrido, el vicepresidente de la COE, hablando de los dineros de CEIM y del sistema de financiación del que es gran beneficiario el País Vasco.
Bueno, pues ya hablaré. Gracias, Ana.
Gracias.
Nos vemos el domingo de 10 a 11 y media en el Cascabel en 13. Adiós.
Adiós, buen fin de semana.
A esta hora, como todos los viernes, el teniente general Miguel Alcañiz nos da un puntazo de valores y recursos humanos. ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Hoy hablaremos del sable de la princesa. La princesa Leonor inició este verano un periodo de formación militar en la Academia de Zaragoza. ¿Le hace falta esta preparación castrense? Sinceramente, creo que sí. Cuando un día sea reina, ostentará el cargo de capitán general de las Fuerzas Armadas. Y a la formación técnica que recibirá debe sumarse la humana. Siempre es más fácil mandar una institución que conoces y el entender a su propia generación en situaciones exigentes y duras. El compartir camareta y el seguir las mismas vicisitudes que el resto de compañeros crearán unos lazos y vínculos de hermandad y lealtad de por vida. Recientemente ha recibido el sable de oficial del ejército. El sable simboliza el mando. El que lo porta lo deberá ejercer con honor, valor y lealtad. Alguien debe explicarle la frase: no me desenvaines sin razón, ni me envaines sin honor. Seguro que habrá tenido un buen padrino de sable, pero el principal maestro que le puede dar lecciones de integridad y liderazgo lo tiene muy cerca: su padre. Buen fin de semana, Ángel.
Feliz fin de semana, Miguel, cuídate.
La linterna.
COPE. Estar informado. En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
¿Está hablando Xavi Hernández en directo en rueda de prensa? ¿Vamos a escuchar al técnico azulgrana?
Hola, Xavi. Aquí Elena Condis en directo para el partidazo de la cadena COPE. ¿Entiendes que la gente reclame un poco más a Lamine Yamal?
Sí, claro, entiendo perfectamente, ¿no? Y a Rafinha, y a Robert, y a Ferran, pero...
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
¡Qué mayor está ya Andrés! ¿Cómo pasa el tiempo? Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás? Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta siempre?
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Siempre Alquiler Seguro.
El lunes 2 de octubre, Ángel Expósito y La Linterna vuelan a Bogotá con Iberia. Porque el espacio Iberia se traslada por primera vez fuera de España y cruza el Atlántico para abrir sus puertas en Bogotá. Será el próximo 2 de octubre. Te contaremos la apuesta de Iberia en Colombia y en toda América Latina. Aquí, en COPE, en La Linterna con Ángel Expósito.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Bueno, décima subida de tipos del Banco Central, precio del dinero. ¿Qué quiere decir eso?
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Sí, gol, 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 gol! Primero sacaron bajo palos, después rechazaron y finalmente...
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llevas media hora escuchando la actualidad deportiva. No te das cuenta de que cuando te despiertes ya habrá otra. Y mañana te tomarás ahí un café de un trago en vez de acompañarlo con tu zumito o tus tostaditas con pavo. Total, son 15 minutitos. Si tienes tiempo para todo lo demás, tienes tiempo para desayunar bien. Cuídate más de Campofrío. Al desayuno lo que es del desayuno.
El mes de los progresivos ha llegado a Multiópticas. Y eso significa dos gafas Mo progresivas por solo 189 euros. Y si lo prefieres, unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos, solo en Multiópticas.
Son las 10.